1546-5281, teléfono para dejar mensajitos de texto y también WhatsApp en internet, www.fmartica.com.ar. Y estamos ya con el profesor Lobazo. Buen día, profe, ¿cómo estás?
Buen día, Luis. Un saludo a vos y a la audiencia. Muy bien.
Qué fresquita,
con la fresco nomás.
Linda.
Pero hoy zafamos de la helada. Ayer estaba. Cayó una linda helada. Hoy no tanto.
En Andorra tenemos otro clima, otro clima, estaba todo blanco,
claro.
Una helada espectacular.
No, mucho frío.
Mucho, mucho frío. Pero bueno, es lo que hace falta,
¿no? Es lo que hace falta.
Y nieve.
Nieve hace falta.
Y nieve. Y
no nieve. Sé cuándo vendrá la nieve, pero bueno.
Y está anunciada para ahora, para el fin de semana.
Todo este lío del cambio climático es caótico ya. Ha cambiado. Yo he notado, yo hace 31 años que estoy acá, 32, y realmente he notado cambios notables en el clima, ¿no? Desde los fríos, las nevadas, la intensidad de las lluvias, sentir truenos, relámpagos que antes no existía, la intensidad misma de la lluvia. Llover un día seguido a baldazos no pasaba, pero bueno.
Hace muchos años, muchos años, te hablo, hace 22 años y más también, me decía esta mujer, Carla de la Vela. ¿La conociste a Carla de la Vela?
No.
Yo la conocí, bueno, la conocí ya de grande, la señora, trabajó muchos años para gobierno.
¿La que era periodista?
No, trabajó muchos años en periodismo, trabajó muchos años para el gobierno. En los últimos años, cuando yo la conocí, ya ella estaba en funciones en la cooperadora del Hospital Ernesto Campos.
Quizá la conozca entonces, porque yo había estado una época ahí con Norma Noguera, trabajando en
la mesa. No, ella estaba casada con Gross, con Francisco Gross.
Sí,
con Francisco Gross. Y bueno, y Carla me decía que antes nunca había visto que la tierra no pueda absorber.
Claro.
Y le llamaba la atención ver los charcos.
Claro.
Ver que brotaba agua del piso. Pues me decía que en su, cuando ella era joven, eso no ocurría.
Uh-huh.
O sea, la tierra estaba siempre,
claro,
seca.
Sí,
y
sí.
Lo que caía era absorbido prontamente por la tierra. Pero ella empezó a notar eso, que se formaban charcos de
agua. ¿No viste la humedad que hay el otro día, hace dos o tres días atrás? Estaba todo mojado, parecía que hubiera llovido y era toda una cuestión de humedad. Realmente acá no se sentía, hacía frío, pero el frío seco. Que no, uno se pone una campera y listo. Ahora está como complicado por la humedad, qué sé yo, no sé. Realmente el cambio climático lo vamos a sentir. No, acá en todos lados, ¿no? Y acá uno ve todos los destrozos que hacen, toda la cuestión esta de que estamos superados, porque ves donde había una casa, un edificio, y yo no sé si realmente está preparada la ciudad para soportar tanta carga en el sentido de redes cloacales, agua, gas, electricidad. Si tenemos la misma turbina hace unos cuantos años, la población creció y vos ves que en una manzana donde había cuatro casas, hoy hay edificios. Quizás el más notable es donde, ¿te acordás donde vivía Estavillo?
Claro.
Bueno, ahí prácticamente no quedó nada. Son todos edificios.
Y enfrente también.
Están haciendo tres edificios prácticamente en 50 metros. Acá en Gobernador Campos están haciendo dos o tres, uno enfrentados con el otro.
Ahí entramos en la política, ¿no?
Claro.
Que es la arena tuya. ¿Para qué sirven los datos estadísticos si no hago las obras que necesito para el crecimiento que voy,
claro,
a tener? Porque me lo dan los propios datos que voy teniendo.
Claro, digamos, el censo sirve para planificar a largo plazo. Pero vos, para planificar a largo plazo, tenés que ir desarrollando simultáneamente un plan estratégico. ¿Vos? Cuando un gobierno asume, o alguien en su momento, tiene que haber desarrollado un plan estratégico para una ciudad, para una provincia, 50 años. Y en función de eso, vas construyendo y lo vas modificando, lo vas llevando adelante, vas proponiendo nuevas alternativas, pero hay una ausencia total de un plan estratégico. Entonces no sabemos para dónde vamos a crecer, no hay mucho lugar tampoco, no se piensa en todo lo que tiene que ver con la red de infraestructura. Vos normalmente cuando se instala o se hace un barrio, primero se hace la infraestructura, luego se hacen las casas. Acá es al revés, acá se ponen las casas, se usurpa o se dan terrenos sin servicios y después, bueno, veremos cómo hacemos los servicios. Y en realidad una política seria es exactamente al revés. Primero hago un desarrollo de infraestructura urbana y una vez que está hecha esa infraestructura, diseño un barrio, diseño lo que fuera. Pero para eso tengo que tener de dónde va a llegar el agua, cómo van a ser los desagües cloacales, qué energía le voy a proveer. Si vos te falta eso y ves, notás que permanentemente va creciendo la población, algo estás haciendo mal. Y si no, siempre es a los ponchazos. Se rompe una cosa, hago acá, prolongo esto, traigo aquello, cuando en realidad vos ya tenés que tener colectores cloacales, plantas depuradoras. Acá no sé cómo...
Bueno, vos fíjate que cuando Garramuño deja la municipalidad... en función nunca me dio una entrevista. Después que dejó la función como intendente, en una oportunidad hubo como una especie de reconciliación periodística y vino acá a la radio, tomó mates, charló, habló, que fue donde, bueno, se mandó la metida de pata con el convenio con Irán. O sea, un reconocimiento de parte de que le habían ofrecido algo para la provincia, pero él honestamente no lo aceptó.
Claro.
Pero un ofrecimiento hubo de levantar la mano para aprobar ese tratado. Y él decía en esa oportunidad que todavía tenemos cloacas de madera.
Claro, dicen que son las de Piedrabuena, las que están por la zona de Piedrabuena. Pero fíjate, Garramuño fue el único tipo que por lo menos, más allá de lo que uno lo puede criticar, pero fue alguien que por lo menos trató de diseñar un plan estratégico.
El
plan estratégico, ¿no?
No, dejó de ser proyecto.
Hay un libro, dos libros, donde habla de desarrollo de Ushuaia, y creo que estaba planificado para 20 y pico de años. Pero después, en lugar de continuarlo eso, de mejorarlo, de decir, bueno, hay que hacer estas correcciones y vamos llevándolo para adelante, no, quedó ahí muerto durante el sueño de los justos.
A pesar de que nos pueda molestar la gran cantidad de excepciones al código de edificación.
Eso es, hay por eso. Cuando vos, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando vos en una sesión del Consejo Deliberante tenés 10, 15 excepciones al código de planeamiento urbano, hay algo que está mal. Y lo que está mal es el código de planeamiento urbano. Entonces, si vos tenés que hacer 10, 15 excepciones por sesión del Consejo Deliberante, lo más lógico es que rehagas
la norma.
La norma, porque si no, quiere decir que esa norma no funciona.
Ahora bien, en esto fíjate lo que surge. Cuando vos estás renunciando a lo que tenías como garage para construir viviendas, otro edificio, la pregunta sería: ¿dónde van a meter los autos?
Claro, ya es imposible circular o estacionar.
Entonces quiere decir que esas excepciones que el Consejo otorgó a la gente que renunció al garage para tener habitaciones, es responsable directo el municipio, claro, del caos que tenemos, donde no tenés lugar para poner los autos de la gente que vive ahí.
Claro, porque vos por el Código de Planeamiento Urbano te da una serie de retiros frontales y digamos que tenés que tener en cuanto a la superficie que tenés y la superficie cubierta que podés construir. Y permanentemente, eso se llama FOT y todo, una cosa así que no un arquitecto quizás lo puede explicar mucho mejor. Pero muchas excepciones son precisamente para ese FOS y ese FOT, para achicar esos espacios y aumentar la superficie de construcción. Entonces, me parece que eso está mal. Digamos, lo mismo que esta cuestión que no se toma el consejo del laburo, ¿por qué una casa que tiene garage tiene que tener un estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad?
Si tiene garage.
Si tiene garage. Se supone que tiene garage, una entrada de garage, se supone que nadie va a estacionar. 2 más 2 son 4, ¿no? No hay otra alternativa. Y si te estacionas, llamas a tránsito, mira, hay un tipo que está obstruyendo la salida de mi vehículo en casa, entonces, ¿cómo es? Sáquenlo, venga la grúa y se lo lleve, o pongan una multa.
Un día tuve un problema con eso, porque te acordás que yo vivía al lado de, frente al hospital, uh-huh, prácticamente a casa de por medio donde está la farmacia de la obra social del Estado. Entonces siempre me dejaban autos estacionados en la puerta, claro, y siempre tenía que llamar de memoria a tránsito. Y una vez llamo, no sabés quién te atiende porque, claro, es así. Me dice, no, en este momento no tenemos móvil, no le podemos mandar nada. Y digo, pero yo tengo que entrar a mi casa, ¿cómo hago? Me dice, no sé, es problema suyo, claro, me dice. Cuando me dijo, no sé, es problema suyo, me saltó la cadena.
¿Y sí?
Y como me saltó la cadena, le dije, bueno, mira, voy a hacer una cosa. Dejo el auto cruzado acá en el medio de la calle. Si querés anotar mi celular, digo, porque yo lo dejo estacionado acá en la calle.
Claro.
Me dice, no, pero no puedo hacer eso. Bueno, el que estacionó en la puerta de
tampoco
mi garage tampoco
hacer.
Podía hacerlo. Bueno, me podés mandar móvil, ahora el problema es tuyo. Yo, claro, me bajo del auto y te lo dejo cruzado.
Claro.
No, no, no. Le corté la comunicación. Sí. Dos minutos tenía, sí, sí, el patrullero, tenía todo en la, claro, puerta de mi casa.
Sí, sí.
Pero por qué te tenés que pelear.
Por eso.
Si vos lo que estás buscando es entrar o salir de tu casa.
Por eso, el tema pasa lo mismo con las rampas, pero con el garage. Si yo he visto, pero infinidad de pedidos de estacionamiento por personas con discapacidad, y basta recorrer la ciudad, casas que tienen garage, entrada de garage, no es que está obstruida, no es que no tendrán garage techado, pero tienen el garage abierto. No importa, es una entrada, tienen portón, no es que está la entrada y tapiado, ponen entrada de garage.
Y después tienen las otras.
Y, claro.
Después tienen las otras casas que no tienen garage, le ponen un portón, sí, y le ponen un cartel prohibido estacionar el garage, claro, y no hay garage.
Y no, por eso, es
lo hablo con la municipalidad y me dice, no, no, pero si está el cartel prohibido estacionar, no puedes estacionar.
Está mal.
Digo, bueno, pero no hay entrada, claro, de garage.
Yo en mi casa no tengo ni entrada de garage porque la clausuré, la que tenía, hizo un cantero, y punto. Entonces no me puedo enojar si alguien estaciona en la puerta de mi casa, porque...
¿Y por qué
es espacio público?
Ahora, ese espacio público fue renunciado por el municipio cuando le permite a la gente que tiene, por ejemplo, en un Intebu o en un IPB, lo que era estacionamiento público, ahora lo deja como estacionamiento, claro, privado.
Claro.
Porque no pagan por ese estacionamiento privado.
No. Se reparte en el predio que queda o el sector que queda.
Sin embargo, lo tenés en algunos casos incluso con cadenas, ¿sabías?
Sí, sí, lo vi en Pontón Río Negro. Hay un caso que le ponen, hay uno por lo menos o dos,
no,
que
no,
he visto.
Mucho, esa, yo te pongo
que vive ahí por Pontón Río Negro, pero en muchos lugares he visto.
Frente a la iglesia que está en el barrio Bahía Golondrina,
sí,
todos tienen,
sí,
para,
sí,
poner su cadena y su,
sí, sí,
y su candado. Bueno. En Intebu 13 directamente es todo estacionamiento privado.
Claro.
O sea, todo esto no era así y no corresponde, pero son los avances que han, claro, tenido la gente. Recibo mensajes que me hablan de lo permisivo que han sido los distintos intendentes con las ocupaciones irregulares.
Uh-huh.
Lo que pasa es que, ¿cómo controlás la ocupación irregular?
Mira, el tema de... Yo creo que ahí también hay un gran actor que es responsable, que es la justicia. Es difícil controlar. Para eso vos tenés que tener inspectores. Pero en aquellos lugares que son sensibles, por ejemplo, lo que fue los barrios altos, si vos no tenés inspectores y realmente un poder judicial que apoye la medida de desalojo, va a ser imposible. Lo mismo que pasa con la ruta J. O sea, si vos no tenés un poder judicial que ante una medida que imponga un intendente de expulsar a esa gente, entonces, porque si no es fácil. Yo entiendo el tema este de los derechos humanos, entiendo todo, entiendo a los niños, pero el problema ahí no es de los niños, es de los padres que usan a los niños como escudos, ¿no? Cuando ocupan un lugar, después traen a todos los pibes, lo ponen en brazos, embarazada, no, porque es el único lugar que tengo. Y en realidad, cuando hicieron esa usurpación, esa ocupación, no pensaron en los pibes. No pensaron en los pibes. Entonces, me parece que, y esta cuestión de que me parece que hay una idea generalizada, así como a lo mejor hace unos cuantos años atrás acá era la isla de la fantasía, que venías y te hacías millonario, me parece que también está esa idea de vení y ocupa que no pasa nada, ¿no? Entonces, quizás uno...
Es popular ese, por eso, entonces, es popular, es algo bueno, popular.
Vení y ocupa que no pasa nada.
Hay gente que viene directamente
y te dicen, a tal lugar, ya saben. Entonces,
no, yo hablé con una persona que directamente me dijo, no, yo acá me quedo un par de años, va, no sé si llego, uh-huh. Porque ahora que tengo este terreno usurpado, sí, prácticamente,
sí. Lo vendo,
me dice, y me voy, dice, yo no me quedo a pasar el invierno acá, claro, ni pedo.
Claro.
O sea que hay gente que viene directamente en la oportunidad.
Claro, pero eso pasó con viviendas del IPB, pasó, yo recuerdo cuando vine, recién habían entregado las 245 viviendas, hacía muy poquito que habían entregado ahí en ¿cómo es? En Magallanes. Y yo necesitaba una casa grande porque tenía tres chicos, cuatro ya cuando estaba por comprar. Y vino un tipo, bueno, yo vi un aviso que vendía un departamento de tres dormitorios, que yo cuando fui, creo que me pedía 50 mil dólares, una cosa así. Le digo, ¿cuál es la deuda que tiene? Toda, porque sí, pagué una cuota.
Claro.
Sí. Me lo entregaron el mes pasado.
Sí.
Digo, pero ¿cómo? Y entonces era como que vos hiciste cola, te dio una vivienda y tenías ya el derecho de venderla. Y eso es porque me parece que hay una mala política del IPB.
Bueno, en cuanto, he contado varios casos de eso. Profe, avanzamos al problemón que tenemos ahora, ¿no? Avanzamos al problema que tenemos ahora. Todos los medios nacionales están hablando de la entrega de Tierra del Fuego a los chinos, de la, bueno, de la salida bioceánica, la entrada a la Antártida.
Hay un montón de cuestiones que tienen que ver desde el punto de vista geopolítico. Y vos, por otro lado, escuchás al presidente en funciones que habla de Argentina, ¿no? Como un chiste.
Entonces, lo dijo con convicción.
Por eso, pero para, digamos, hasta resulta ofensivo.
Es.
¿No? Que un ministro que hace las veces de presidente te hable de Argentina con tanta soltura.
Se fue en el avión presidencial a China.
Sí, sí. ¿No? Entonces, lo que llama la atención es que, primero, se firma un convenio para la construcción de un puerto, de un puerto logístico, lo que fuere, y nadie sabe nada. Nadie sabe nada de todas los arreglos que han hecho en China en este último viaje, no solo con el tema del puerto de Ushuaia, que para nosotros es muy sensible, sino también con el tema del litio, con la base de Neuquén y otras cuestiones que son acuerdos totalmente cerrados que nadie sabe. Yo ahora escuchaba que iban a hacer un pedido de informes, o por lo menos el tema de Mariana Zubik, y acabo de ver que la legislatura, como si nada, no, nadie está preocupado de las consecuencias que puede traer la construcción de ese puerto. Es decir, no, digamos, el problema tiene que ver primero con las cercanías a la Antártida, después con la cuestión pesquera, la cuestión hidrocarburífera. Entonces, me parece que es muy sensible y creo que merecemos saber cuáles son las condiciones con las cuales se hace ese puerto y cuál va a ser el beneficio que va a tener la República Popular China con la construcción de ese puerto. Y que, digamos, que uno sabe que le va a permitir. Y el tema es que a lo mejor la República Argentina entra en una cuestión de conflictos de intereses de terceras potencias por haber arreglado, hecho un convenio de estas características con la República Popular China.
Profe, hay que decir, hay que contarle a la gente que de los Estados Unidos han venido los comandantes a preguntar por qué hace una base china en Neuquén.
Sí, sí.
La primera vez se reunieron con Cristina Fernández como vicepresidenta.
Sí, sí.
Y cuando vinieron la última vez se reunieron con Tayana como ministro. Sí. No se reunieron con autoridades del gobierno nacional. Y estuvieron acá en Tierra del Fuego, estuvieron acá en Ushuaia. Uh-huh. ¿Sabías vos?
No.
Ayer un amigo me dice, no, no, estuvieron. Me dice, yo te digo que estuvieron, lo dijo acá al aire, y me lo confirmó un oyente, incluso en el lugar donde estuvieron alojados, uh-huh. una semana. Y no nos enteramos. Uh-huh. O sea que Estados Unidos está muy molesto. Está molesto está con preocupado. La compra de aviones a China. El Fondo Monetario les da plata y se van a comprar aviones.
Pero si es el Estados Unidos pone plata, es el patio trasero.
China también pone plata en el Fondo Monetario.
Sí, es el segundo.
Entonces imagínate el problema que le genera el fondo, si le compran aviones a China.
Por eso, pero tiene que ver, por eso te digo, tiene que ver con terceras potencias, porque acá hay intereses de Estados Unidos, de Inglaterra. Si más que nos pese, hoy por hoy las Islas Malvinas están usurpadas, están en poder de Inglaterra, nos guste, no nos guste, putemos, es lo real y concreto es eso.
Explotación pesquera, petrolífera.
Bueno, tienen su mar territorial.
Como, su base, una base muy importante.
Y después, como todas las potencias extranjeras, el tema sobre los intereses de la Antártida. Que uno puede decir, sí, está el Tratado Antártico, nadie puede reclamar soberanía porque el Tratado Antártico así lo dice.
Están salvo Fernández, que fue a Antártida, bueno, y dijo que era nuestra Antártida.
Eso es una locura. Me parece que
genera problemas cada vez que abre la boca.
Sí, porque son errores conceptuales. La Antártida no es nuestra y eso me parece que hay que decirlo claramente. Y a veces en las escuelas se comete ese error, ¿no? De sector Antártida, Argentina, sector... No, muchachos, en realidad ese sector es un sector que está superpuesto con Chile, con Brasil, con otras potencias.
Hemos firmado un tratado.
Y que se firmó un tratado en la década del 50, que lo hemos ratificado creo que en el año 91. Y bueno, pero la Antártida... Y lo que dice ese tratado, que vos te reservás los derechos de reclamar soberanía. Te reservás los derechos, no significa que reconocimiento de soberanía. Entonces, esta cuestión de que cuando ya la Antártida Argentina, es sanata, y a mí me da a veces mucha bronca. Porque
la Argentina bicontinental.
Claro, entonces me parece que se exagera con esta cuestión de la Antártida. Uno puede querer o puede reconocer que hay derechos indelegables que tiene la República Argentina sobre la Antártida. Eso no digamos, cuestiones geográficas, porque la cordillera de los Andes se hunde y vuelve a emerger, entonces lo que se llama los Antartandes, proximidad geográfica, presencia continua desde el año 1906. Si hay un montón de cuestiones que uno puede suponer que le da algún tipo de legitimidad a sus reclamos de derechos. Pero al firmarse el tratado, que yo creo que era conveniente, porque o te quedabas afuera del Club Antártico o pertenecías al Club Antártico, no tenías mucha alternativa. Entonces, firmar el tratado me parece que era algo razonable, porque si no te quedas afuera.
Y a todo esto tenemos que ver la desmilitarización de la zona.
Bueno, entonces el otro día yo te escuchaba a este hombre... que del
Martín Ayerde,
bueno, que creo que tiene razón, digamos que la principal base del acá tendría que haber una base naval integrada en serio, base inclusive las tres fuerzas en esta
el proyecto está de...
mira, cuando yo estaba en actividad está ese proyecto,
el proyecto está
de... se habló con todos los gobernadores, pero bueno, no se llegan a acuerdo porque la base con llave en mano, con no que te doy los terrenos, que sí, que no, todo un tironeo, pero eso porque no hay un plan estratégico, porque el gobierno, hay un solo gobierno nacional y la armada o las Fuerzas Armadas pertenecen al gobierno nacional y las tierras son del gobierno nacional, son del Estado argentino. Entonces paremos con esta cuestión de... Me parece que tiene que haber decisiones estratégicas, pero nadie piensa que... Pero eso desde hace muchos años. Vos fíjate, nosotros tenemos 3.500 kilómetros de costa, o más o menos, por ahí anda. Tenemos una plataforma de 200, 300 millas marinas. Riquezas pesqueras. Si no hay no tenemos ni una flota ni una marina de guerra que custodie el mar territorial ni la zona económica exclusiva, ni tenemos una flota mercante que pueda transportar nuestros productos, ni tenemos desarrollados una flota fluvial para aprovechar las vías interiores, la cuenca Paraná, Bermejo, que se podría hacer montones de cosas, no tenés chata, no tenés nada. Entonces, eso es porque realmente la Argentina es un país que vive de espaldas al mar, no, no, no le interesa. Como tiene la pampa húmeda, la pampa le da el trigo, el maíz, la soja, entonces lo que da el mar no importa. Y vos fíjate que inclusive nuestra dieta se aleja del tema de lo que tiene que ver con la pesca. No explotamos la pesca porque realmente no somos un... No la consumimos, bueno, pero procesémosla, pesquemos y exportemos. Y todo el mundo desea pescado.
Nos explicaba un conocedor que en la búsqueda, en la captura determinada de una especie, todo lo que no sea esa especie, sí, por un problema de costo, ¿no? Dice, bueno, si vos estás buscando merluza, todo otro bicho que no es merluza,
chau,
lo volvés al mar, lo tirás al mar. O sea que estás haciendo una depredación que tiene un costo,
claro,
elevadísimo. Sí, ¿por qué no cuidamos?
Por eso, entonces hay una política hecha, o por lo menos ningún gobierno se preocupó por desarrollar la industria naviera, astilleros, nosotros tendríamos con lo que exportamos tendríamos que tener buque de bandera. Todo el mundo putea, se rasga las vestiduras por la aerolínea de bandera, bla, bla, bla. ¿Escuchaste a alguien que se rasgue las vestiduras y putee porque no tenemos una flota de bandera? ¿Una flota mercante de bandera?
Nadie.
Entonces, no, aerolíneas, porque la bandera, porque la soberanía, porque las pelotas.
Y la forma en que lo cuenta ayer, que es conocedor porque ha trabajado en los astilleros, y el tipo, la forma en que te lo cuenta, no es imposible.
Claro que no es imposible. AFNE desarrolló petroleros, buques tanques, buques de transporte, fragatas misilísticas que se hicieron bajo licencia de otros países. Es decir, que vos tenés, no sé si hoy tendrías, como yo te lo comenté el otro día, los oficios de la gente que labura en el astillero. Hace unos años atrás sí que tenías ingenieros, operarios, gente que realmente laburaba. Pero hoy por hoy, por decir una pavada, no tenés a lo mejor o no conseguís un tornero de excelencia. Yo acá conozco uno o dos. Pará de contar.
Japón en su momento tuvo ese inconveniente, ¿no? Que se quedó sin jóvenes.
Claro.
Con el oficio. Y tuvo que convocar a los viejos.
Claro, entonces acá no.
Pero convocó a los viejos de una forma inteligente, ¿no? Porque de esa manera podía capacitar,
claro,
a las nuevas generaciones. Y después de ahí tuvo cuidado en no perder eso, ¿no? El capital fundamental, que es el hombre.
Claro, entonces si vos vas renovando y vas incorporando gente nueva,
formando con una salida laboral,
vas a tener torneros, vas a tener todas las especialidades que se necesitan, porque todo lo que tiene que ver con la industria naval necesita tecnología y personas de oficios que realmente tengan en claro, es decir, soldadores, porque soldar un casco no es lo mismo que soldar una chapa de una canaleta. Tornear una línea de eje no es lo mismo que tornear un vástago de una canilla, qué sé yo.
Fue muy prudente cuando hablamos del Ara San Juan, porque el Ara San Juan tuvo el trabajo de media vida en los astilleros y que él conoce, ¿no? Y fue muy prudente al hablar de eso, porque, wow, sabían cuáles eran las consecuencias de reparar,
claro,
o reacondicionar
las baterías,
ese tipo de baterías.
Bueno, ahí está el problema. Cuando vos no tenés presupuesto, si decís, bueno, atémoslos con alambre que sale, si hay un recambio, es lo mismo cuando vos tenés un auto. Mire, usted cada 5.000 kilómetros tiene que cambiar el filtro. ¿Lo puedo sopletear y limpiar un poco? Y sí, pero qué sé yo lo que le va a pasar.
Y si lo rompés, fundís.
Bueno, entonces con un buque, con cualquier mecanismo, pasa exactamente igual, es decir, nadie te inhabilita para sopletear el filtro y meterlo de vuelta, para ahorrarte dos mangos. Yo creo que en el tema del Ara San Juan hubo algo de eso. No me atrevo a decir, porque desconozco el tema, pero me parece que hubo algún problema en cuanto, no a la calidad de los técnicos que intervinieron en la reparación, sino a que de alguna manera le han dicho, miren, esto es lo que hay, fíjense qué puede hacer. Y quizás la imprudencia de las autoridades de la Armada en su momento de permitir que se haga eso y luego permitir que el buque navegue. Porque bueno, que arreglen así, pero yo no navego. Si no tengo todas las condiciones dadas de seguridad para navegar.
¿El que dispone de la navegabilidad es el capitán?
El comandante, digamos, en la estructura vos tenés un comandante del buque y un comandante de fuerza. Pero como comandante de buque vos decís, se te ordena el comandante de fuerza, es decir, usted tiene que salir. No, si no están las condiciones para salir, yo no salgo. Te bajarán del buque, saludo uno, dos, te pasarán a retiro, lo que vos quieras. Pero la responsabilidad del buque es del comandante. El comandante es el responsable absoluto del buque. Digamos, recibo una orden y es para cumplirlo. No, es que, digamos, como en cualquier orden de la vida, vos te pueden ordenar hacer algo y decir, no, esto no se puede hacer porque no estoy en condiciones de hacerlo. Porque el buque tiene esto, porque el buque tiene aquello, porque no tengo la gente, por lo que fuere. Entonces, me parece que, digamos, el comandante sí se puede oponer a cumplir una orden cuando te ordenan salir a hacer algo. Tu buque no está en condiciones, porque se supone que vos sos el conocedor del buque. El comandante de fuerza o el comandante de división no tiene necesariamente conocer al detalle el estado de tu buque. Normalmente reciben una información general del estado de cada unidad, pero al fin y al cabo el último responsable, el que dice zarpe, es el comandante. Si no está en condiciones de zarpar, se para, y bueno, con los riesgos que insumen. Lo que pasa es que a veces nadie quiere tomar riesgos y todos quieren agradar a la gente, y vos no podés agradar a todas las personas. Entonces, llega un momento que tenés que plantarte en la vida y decir sí o no, y si tenés dos caminos, o me quedo o me voy. No hay mucha alternativa. Pero eso tiene que ver con la personalidad de cada individuo. Es decir, yo quizás no comprendo muchas veces cómo, no sé qué hubiera pasado, pero yo si hubiera sido jefe de Estado Mayor de una fuerza y me meten de ministro de Defensa a Tallana, yo me voy al otro día.
Qué difícil para los hombres de la fuerza, porque tiene que haber una depuración muy grande en lo que sería para la Armada el almirantazgo, ¿no?
Por eso. Entonces, si yo llego, si hubiera sido almirante y llega Tallana de ministro de Defensa, y yo me voy a mi casa. No lo dudo, porque no podría admitir que un montonero se convierta en mi jefe. Pero bueno, hay gente que lo banca, o gente que a lo mejor hoy por hoy no hay ninguna persona en actividad que haya vivido esos años y conozca la trayectoria de Tallana. Por lo menos uno lo puede conocer porque lo vivió, y otros lo conocerán por historias, y aquel que lo conoce por historia dirá, bueno, qué sé yo. Pero al que lo vivió, digamos, yo no lo hubiera aceptado nunca, ¿no? Vos fíjate que inclusive hubo casos de generales retirados que se manifestaron en contra del tema de derechos humanos y fueron sancionados y todo un montón de cosas la semana pasada, el Día del Ejército y demás, ¿no? Pero bueno, por esta cuestión de que se le recriminaba de alguna manera, o la reivindicación que hacían algunos oficiales respecto al tema de la lucha contra la subversión. Entonces, muchos de ellos fueron sancionados por hablar del tema ese. Esto en la semana pasada, estos días atrás.
Increíble, ¿no? 40 años de democracia.
40 años de democracia. Pero bueno, digamos, es lo que, digamos, el desprestigio en que ha caído la Fuerza Armada, primero por el golpe, después por el tema de Malvinas, y después que fueron realmente maltratadas por todos los gobiernos. Entonces, es como que cargaron una culpa, y entonces había que destruirla para que creyeron que destruyendo a las Fuerzas Armadas se iban a acabar los golpes militares. Y me parece que los golpes militares no pasan por una destrucción de las Fuerzas Armadas, sino por formar gente y que de alguna manera responda a intereses nacionales, y que no haya partidos políticos que vayan a golpear puertas a los cuarteles, como sucedió en la historia argentina. Sí. Muchos de los golpes de Estado, inclusive muchos, por eso te digo, a veces la gente se olvida, los jóvenes no leen, pero en el año 73, cuando se produce el tema del golpe, un poco más adelante, del 73 al 76, los senadores, diputados, peronistas, radicales, estaban, si uno buscara los archivos de Trócol, que fue ministro del Interior de Alfonsín, que pedía por favor la intervención de las Fuerzas Armadas en el Congreso de la Nación. Entonces, después cuando intervienen, fueron genocidas. ¿Qué? Y bueno, todos los excesos son malos, pero los políticos se corren, nadie tuvo nada que ver, ¿no? Ahora están todos muertos, o quedan muy pocos, pero pareciera que ningún político tuvo nada que ver y que las Fuerzas Armadas, Galtieri o el que sea, se levantó borracho y dijo, vamos a tomar el gobierno y vamos a matar gente, y realmente no fue así.
No, somos amigos de la lectura de la historia.
Claro.
Estamos alejados.
Y leer varios tipos, porque también a veces uno dice, no, si yo leo a tal, no, lee todo, busca todo. Si hay por hoy en internet tenés diversidad de autores que piensan de una manera, de la misma manera que tenés historiadores que defienden a Rosas, tenés otros que defienden que se oponen a Rosas, y vos podés sacar tu síntesis. De eso se trata, porque cada uno va a contar la historia de su propia óptica.
Entonces, pero por eso nos quieren ignorantes,
claro,
por eso nos quieren brutos.
Fíjate con las controversias que hay con Roca, con Sarmiento, que el genocida. Y el problema es que en muchos casos, no en muchos, en todos los casos, no se analiza el contexto histórico donde se desarrollaron los acontecimientos. Entonces, analizar a Roca en el siglo XXI, evidentemente, a lo mejor puede traer alguna cuestión, algún prurito, pero analizarlo en el siglo XIX, con los malones que atacaban, con los malones que se llevaban a los niños, a las mujeres, que atacaban poblaciones, no lo analicé en el siglo XXI. Lo mismo que Rosas o que Sarmiento. O fíjate, Roca fue genocida, Rosas no fue genocida. Y Rosas también hizo campaña al desierto, pero Rosas no fue genocida.
Claro.
No, entonces, ¿cómo es la historia? Es como ahora, derechos para sí, para unos sí, para otros no.
Lo que pasa es que cuando vos hablás, si sostenés un criterio sobre cómo mirás a Roca, deberías sostener un criterio, no digo idéntico, pero cuando analizás al derrocamiento de Castillo en el 43,
claro.
¿No? Porque te dicen, no, bueno, pero Perón no lo derrocó.
Sí que lo derrocó Perón.
Y vos decís, bueno, pero
Perón intervino en la Revolución del 30.
Claro, tenemos que ubicarnos de que Perón era un hombre del ejército argentino.
Sí, sí. Y participó en la Revolución del 30, participó en la década de infame, participó activamente en la Revolución del 43 con Farrell, Rawson y Ramírez. Pertenecía al GOU, que era el Grupo de Oficiales Unidos, es decir, tenía el apoyo de un montón de gente, y él quiso, digamos, él siempre tuvo esta cuestión de querer llegar al poder, y por eso cuando se puso el golpe de Estado, él no, primero quiso ocupar un puesto en la Secretaría de Trabajo, que no había dado mango, era para nada. No era importante la Secretaría de Trabajo. Y él a partir de ahí empieza a construir, ¿no? Y los generales que estaban en su momento, de alguna manera lo contemplaron, qué va a hacer, qué no va a hacer, y alimentaron al monstruo. Pero bueno, hay toda una historia que es interesante leer a Potash o leer al otro americano que ahora no tengo presente, que desarrollan las relaciones que hay entre la política y las Fuerzas Armadas desde la Revolución del 30 en adelante.
Y esos cambios, claro, tuvieron que ver con el contexto, con el orden internacional, porque tenemos que ubicar también a la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Claro, Perón.
Y la Segunda.
Perón estuvo en Italia.
Y la postura de Argentina frente a esos conflictos, claro, mundiales.
Perón estuvo en Italia, mamó todo el fascismo, es decir, era del partidario del fascismo. Inclusive, si vos te fijás, hasta el uniforme del ejército argentino tenía ese corte prusiano.
Bueno, a mí me pasó, yo vi una foto de mi abuelo Mauricio Petit, Y claro, pregunté si era alemán. Y me dice, no, tu abuelo es. Y le digo, pero claro, mi abuelo, el origen es francés. No, no, dice, tu abuelo hizo la colimba acá.
Claro, sí, sí.
Sí, dice, era el uniforme de acá.
Sí,
de
los... yo tengo fotos de mi viejo. De...
¡Ah, la puta!
Digo, mi viejo hizo la colimba en Palermo, en el regimiento que está ahí en Palermo, frente a la rural, por ahí. No Patricio, sino había un regimiento de infantería en ese momento. Y en esos años se acostumbraba, debo tener por ahí los álbumes de fotos con los... se formaban como en la escuela, ¿te acordás?
Claro,
que sacaron,
sí.
Bueno, de la misma forma sacaban fotos de todos los soldados, con el jefe de compañía, con el jefe del cuartel, y tengo un montón de fotos de mi viejo de esa época. Aparte, el uniforme era, parecía un oficial, porque con chaqueta, cinto, gorra, digamos, era un uniforme que uno decía, puta.
Ahora, está bien, por ahí, el servicio militar de aquellos años era un... Uy, estaba visto con los excesos que después se juzgó al servicio militar en nuestro país, el motivo por el cual se termina dándolo, o sea, quitando el la muerte de Carrasco, ¿no? Uh-huh. Pero eso fue como lo que colmó.
Lo que colmó. Sí.
Pero ¿cuándo empezaron a ver mal el servicio militar?
Yo creo que, mira, yo por lo menos lo que viví y por lo que me contaba mi viejo, me parece que hubo algún quiebre, me parece que en los años 70, por ahí, donde realmente la colimba dejó, no en todos los casos, porque si no se generaliza, y las generalizaciones están mal, porque... La excusa que se daba era, no, porque los colimbas terminan siendo esclavos de los oficiales o de los suboficiales de turno. Y me parece que no es así. Habrá habido excesos, o hubo excesos, en algunos oficiales, en algunos suboficiales que usaban a los colimbas como sirvientes, como mayordomos. Pero...
Bueno, de hecho vos estás utilizando el nombre de colimba, mi hijo también utilizaba el nombre de colimba, y yo le pregunto, pero ¿por qué colimba? Y me corre limpia, ¿cómo es?
Sí, yo no tengo la acepción correcta, pero digamos...
Corre limpia y barre,
sí,
colimba.
Pues, en realidad, me parece que ahí es donde se empieza a deformar...
Tergiversar lo que era formar hombres para defender a la
claro, patria. Entonces si vos al colimba le... No, vaya a mi casa y corte el pasto. Vaya a buscar a los chicos del colegio. No, el colimba no está para eso. Entonces, me parece que no en todos los casos hubo exceso. Entonces, pero vos me parece que en muchos casos y en general contribuía a formar tipos. Había chicos que venían chicos que venían del interior del país, que no sabían comer con cubiertos, que se bañaban o se bañaban poco y nada, que no sabían lo que era una ropa de cama, que no sabían lo que era dormir en una cama como la gente, no sabían tener cuatro, no sabían que tenían cuatro comidas al día, no sabían que existían médicos.
Por eso entraban a la colimba y después no se querían ir, ¿no?
Entonces, claro.
Y habían encontrado.
Y después, si vos a eso contribuís a su formación, que le das tiro, que lo llevas a hacer ejercicios con infantería, que lo llevas a navegar o hacer ejercicios con tanques, con lo que fuere, me parece que ahí el servicio militar sirve para construir ciudadanía, porque ahí vos les hablabas del país, les hablabas del Estado, de la organización nacional, es decir, había de las importancias de los símbolos patrios, y me parece que eso servía. Aquellos chicos que no habían ido a la escuela, tenían las escuelas para analfabetos en las bases de ejército, de la armada, iban a hacer la escuela primaria y terminaban la colimba sabiendo leer y escribir. Algunos se enganchaban y terminaban en las escuelas de aprendices en Puerto Belgrano, había una escuela de oficio, una escuela técnica, y muchos se enganchaban en esas escuelas para recibirse de técnicos. Y otros tenían, había maestros, prácticamente todas las unidades tenían maestros que le enseñaban a leer y escribir. Entonces me parece que para eso el servicio militar contribuía a formar gente. Y me parece que Eso hoy no está. Vos a lo mejor agarrás un chico y no tiene noción de nada, no le importa. Y de alguna manera el servicio militar, insisto, con sus errores que se cometieron, servía para que uno de alguna manera tuviera sentido de patria, de Estado, de patria más, no de gobierno, de patria, de la importancia del país, de sus recursos. Y creo que eso se fue perdiendo, y hoy por hoy muchos pibes que tienen 18, 20 años no tienen la más pálida idea, no les interesa.
Recién me lo dijiste y fuiste muy claro, no me podés comparar el presente claro. con este pasado que vos estás narrando. En ese pasado que vos narrás, yo me acuerdo que, por ejemplo, mis tías viejas, mis tías del interior, lloraban a mares porque el nene sí. tenía que ir a la colimba, sí. y la colimba eran 2 años, ¿no?
2 años en la armada y 1 año y pico ejército de aeronáutica.
Entonces la desesperación de esa madre que le arrancan el nene a los 21 años.
Claro, después lo modificaron.
Estamos hablando de los 21 años cuando se hacía ese servicio. Ari me dice... como decís vos, muchos cuando llegan a debe ser capitán de navío quieren seguir tomando de la teta de la vaca con chofer, casi mansión, personal doméstico, gratis, claro, se refiere a los colimbas, ¿no? Y pagando 2 mangos por 2 servicios. Las cúpulas militares son puestos políticos, no olvidarse que el capitán de fragata, en adelante los ascensos los autoriza la Comisión de Defensa del Congreso. Claro, hay un direccionamiento político, sí, partidario. Hace 20 años que el Congreso está manejado por el populismo.
Sí, no, directamente los ascensos son pliegues. Y hubo casos de por portación de apellido de gente que no ascendió, por ser hijo de. Entonces, ahí todavía pase de factura.
Me da un dato, entiendo que lo da como dato, que no nos olvidemos que el capitán de navío Tarapov, o comandante, el capitán de navío Tarapov, cuando desobedece la orden de abandonar el barco, lo trajeron al puerto y ese mismo año lo mandaron a casa. ¿Sí? Claro, porque no se hundió con el barco, que era la ley de mar, pero tampoco podemos pedir la aplicación de esa ley en los tiempos que vivimos hoy.
Sí, pero mira, hay varias, con el crucero de Belgrano pasó algo similar. En realidad, el capitán Bonzo,
leía Bonzo yo.
Yo leí en libros, en documentos, que no quería bajarse, no quería abandonar el buque. Y hubo gente, un suboficial creo, y no sé quién más, que dijo, bueno, si usted se queda acá, yo me quedo con usted acá. Entonces, bueno, al final se salvaron los dos. Pero digo, me parece que esa, una browniana, si querés, esa consigna de irse a pique antes que rendir el pabellón. Pero bueno, me parece que... Por eso te digo, hay que ver los contextos históricos. Una cosa es una situación de paz, otra cosa sería una situación de guerra con un buque. O sea, hay muchas variables. Pero me parece que el tema de no abandonar o abandonar el buque tiene que analizarse también en un contexto de paz o en un contexto de guerra.
Hace un momento vos dijiste que no estamos en la isla de la fantasía.
Ajá.
Y analizando y tratando de entender un poco o de acompañar lo que vos estás expresando, conocí ayer a una persona, no voy a dar más datos, que vino de Rosario y está trabajando acá. Con qué tristeza describe el Rosario que abandonó. Esta es la isla de la fantasía para esa persona.
¿Y seguro?
Qué duro lo que está viviendo.
Pero fíjate, cualquier persona Rosario. Del Rosario, o fíjate en el cono urbano, porque uno antes ya hablaba de Rosario, que hay un muerto, 2 muertos todos los días, pero ahí en el cono urbano matan 1 o 2 tipos por día, también sin por un teléfono, por un par de zapatillas, un chofer de colectivo.
O por nada,
o por estar nada,
en la calle.
Por estar
en una balacera.
Ayer leía, hoy, un chico que 21 años. Había tenido un tumor cerebral, lo operaron, salió bien, que ya se recuperó, empezó a trabajar de vuelta y lo mataron por un celular. 21 años.
No.
Entonces, le meten una pistola en la cabeza a un bebé, a una mujer embarazada. Digamos, estamos viviendo una situación...
Y lo que pasa es que nosotros tomamos muchas cosas que están aisladas, ¿no? la desesperación de las madres que tienen a sus chicos en barrios humildes.
Claro.
Y que realmente, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para atender a...?
No, eso, el tema...
Porque no encuentran... A ver, lo quieren tratar por la adicción a las drogas, no los pueden obligar porque la ley de...
Sí, de salud mental.
Entonces, están atadas de pies y manos. ¿Cómo tienen que reaccionar frente
pues,
a...?
Yo creo que hay leyes que son un desastre, ¿no? El tema de la ley de salud mental, la ley de alquileres, y hay un montón de cuestiones que tienen que modificarse, y vos ves que la política realmente no se ocupa de lo que se tiene que ocupar. Entonces, el tema de seguridad, vos hoy escuchás la pelea que hay entre Larreta y Bullrich con respecto a ese tema, ¿no? O que se mete Carrió en el medio, que va a haber represión, sangre. Me parece que vos tenés que aplicar la ley, digamos, mandar, usar las fuerzas de seguridad de la manera que corresponda y protegiendo los derechos humanos, pero no tampoco ser tibios en el asunto. Entonces hoy vos ves que si un delincuente mata a un policía, no pasa nada. Ahora, si un policía mata a un delincuente, no que exceso en la defensa, que estaba acá, que no... No.
Bueno, vos sabés que...
Entonces, tiene que haber una política de seguridad seria, que, digamos, sea democrática, no populista, no demagógica, y un respeto por los derechos humanos, pero derechos humanos, no los derechos de la víctima nada más.
Estaba, entre todos los análisis que uno escucha, porque viste, todos los periodistas son analistas, sí, criminólogos, y escuché un tipo muy sensato, dice, el policía disparó su arma. Y sí, lo mató al nene, disparó su arma en cumplimiento de su deber.
Claro.
Esa gente del orden público. O sea, habrá que ver después, pero en el momento que él dispara su arma, lo hace en cumplimiento de su deber.
Claro,
le dimos un arma, le dimos una capacitación.
Para eso lo tenés que preparar bien, como corresponde.
Para proteger.
Claro.
Y si dispara su arma, ¿protegiendo qué? Su integridad física.
¿Eh?
Estaba siendo amenazado en una situación de robo. O sea, no hay mucho análisis.
Por eso.
No, pero el arma, ¿qué
no,
está analizando?
No tenía un arma
de juguete.
Claro, no tenía un arma. Entonces, si vos ves un arma y en 3 segundos vos vas a pensar, ah, no, voy a verificar si tiene un arma de juguete o si es una cosa de madera con un pedazo de hierro, porque no estás hablando en la tranquilidad de un espacio donde cada uno analiza lo que tenía o lo que dejaba de tener, sino que vos tenés que enfrentarte a una situación en segundos, en instantes, donde tenés que tomar alguna actividad. Entonces, no, primero voy a ver si tiene un arma de juguete o no, y cuando te fijaste ya te hizo boleta. Entonces, me parece que hay que contemplar todo eso. El tema es que siempre cuando el asesino mata, no pasa nada. O como, bueno, ahora, es como que lo naturalizamos. Cuando un policía mata a un delincuente, o un ciudadano cualquiera mata a un delincuente que se te metió en tu casa, exceso de la defensa. Ahora, si un tipo se te mete en tu casa para afanarte, ¿qué tiene que hacer?
No, ya se metió en tu casa, en tu propiedad.
¿Qué tiene que hacer?
Volviendo un poco al tema que vos me decías recién, ¿no? De las ocupaciones y de todo. Yo conocí gente acá en Ushuaia, hace 30 años atrás, que si te metías en su propiedad, te sacaba con la escopeta.
Sí.
Así de simple. O sea, yo pregunté, digo, pero tenés una radio y tenés que estar habilitado. Alguien pisa mi propiedad, yo lo saco a escopetazos. Que se atenga, va a atajar perdiones. Y yo, la pucha, ¿no? ¿Qué, no? ¿Cómo han cambiado esos tiempos a que hoy un decreto del presidente obliga a los medios de comunicación a tomar mujeres?
Claro, es una locura.
¿O travestis?
No, el tema, viste, el tema del género es una locura. Ya es...
Necesitas un locutor. Ah, sí, pero... Yo no podía indagar.
No, eso, realmente.
Necesitaba un locutor, te interesa la voz. punto.
Por eso, y su capacidad, su idoneidad, su profesionalismo, esta cuestión de mezclar todo con el género no sirve. Yo todavía tengo, digamos, no sé cómo van a arreglar acá en la ciudad, el tema, lo arreglaron ya, pero no, el tema de la compatibilidad de género con la preferencia, algo van a tener que hacer, porque es, digamos, se están violando de alguna manera mi derecho político. Si yo elegí a alguien de, sea hombre o mujer, acá no tiene que ver que es hombre o que es mujer. Porque por una cuestión de género, el hombre puede pasar a la mujer o viceversa. Entonces, están, digamos, yo elegí a alguien, preferí a alguien, quiero que sea ese. Y si tuvo los votos, ¿por qué después va a ser desplazado por otra persona que tuvo menos preferencias? Por solamente de tener pito o tener vagina.
Es una locura.
Pero
también es una locura, profe, que no se haya respetado la voluntad del elector y le hayan anulado el voto por una diferencia de color en la...
Bueno, eso es otra locura. 3.000 votos, escúchame. Entonces, si con ese criterio tenés que anular los otros votos también.
Y de hacerlo, problema que tendrías con los partidos mayoritarios.
Pero eso,
¿no?
Sí, mira, si hubiera sido un partido mayoritario no hubiera pasado nada. ¿Vos te crees que al PJ, a la Unión Cívica Radical o a lo que fuera le hubieran pasado algo con el color? No hubiera pasado nada. Nada, hubieran sido validados los votos sin ningún tipo de inconveniente.
Vamos a hacer una aclaración a Francisco, que veo que tengo una llamada perdida de él. Me llamaste al celular, Francisco, por eso no te puedo atender. Llamé al 43-1811, pero dice Francisco, el comandante Tarapov se negó a abandonar el buque porque no se hundió y logró traerlo a puerto. Nosotros no hablamos de responsabilidad. No hablamos de responsabilidad, Francisco. No. Y me dice, lo de Bonzo fue el último en abandonar el crucero Belgrano y cumplió con lo estipulado, ya que le hundieron el buque, no fue por negligencia de él. Vuelvo a repetirte, no entendí que el profe Lobazo hablara de negligencia.
En ningún momento.
No, hablamos de la ley.
De la ley, de esta cuestión de abandonar o no el buque.
De ser el último o irte a pique con el buque.
No, yo en ningún momento hablé de responsabilidad, porque el tema de Tarapov y el rompehielo, no, sé que lo tuvo un problema del buque, pero bueno, no sé si fue responsabilidad de él o no. El problema es que cuando se produce un accidente en un buque, una varadura o lo que fuere, la responsabilidad es siempre del comandante. Punto. O sea, pasó a las 3 de la mañana y el comandante estaba durmiendo. Y el oficial... No, la responsabilidad del comandante.
Que no es comparable, ni hicimos análisis de los torpedos que recibió el Belgrano.
En cuanto a responsabilidades, en un buque de guerra o en un buque mercante, te hablo de buque de guerra porque conozco, pero en un buque de guerra la responsabilidad última siempre es del comandante. Si el buque varó y el comandante estaba durmiendo a las 3 de la mañana y el oficial de guardia se tragó un iceberg o se tragó una roca, la responsabilidad será del oficial de guardia, pero el último responsable es el comandante. Siempre el comandante asume la responsabilidad. Para eso tiene su tripulación, para eso prepara a sus oficiales, a sus suboficiales, para eso le da la responsabilidad de estar en una guardia o no estar en una guardia. Si vos no le tenés confianza a un tipo de oficial de guardia, no lo pondrás. Punto. No, a este tipo yo no le tengo confianza. Y terminará su carrera ahí o no. Pero el comandante, más allá de que esté presente o no esté presente en el momento de un accidente, siempre es responsable de lo que sucede en su buque. Por eso siempre hablan de la soledad del comando. ¿No? El comando siempre, el comandante está solo, siempre solo. Tiene su lugar aparte, porque él tiene que decidir pensar en total soledad. Es el tipo que tiene la máxima responsabilidad de su buque. Entonces siempre es responsable. Ante un accidente, sea producido por él, no sea producido por él, si está durmiendo o está despierto, él es el responsable.
Profe, te saco del tema, pero sí. no te llevo tan lejos. Estamos muy, al menos yo estoy muy preocupado por el tema de qué firmó el gobierno de Tierra del Fuego con China.
Vaya a saber Dios.
Los acuerdos de los gobiernos, ¿sí? más allá de esto que tiene que ver con la ley, el problema interno, no responder a las preguntas de la prensa, que haya salido Ciurano a decir que no es una base militar, la verdad que yo lo entiendo a Federico Ciurano.
Yo no le creo a Ciurano.
Yo quiero copia del contrato.
Yo no lo creo a Ciurano. Ni a Ciurano ni a nadie. Y a Ciurano menos que menos.
Es todo el derecho.
Todo el derecho. Si no tiene alguna cláusula y si tendrá alguna cláusula secreta, tendrá que justificarse porque hay cláusulas secretas. Si no tiene que ser, si es un convenio para ser un puerto comercial, ¿cuál es el problema de que sea
público? Tiene que ser público.
Tiene que ser público.
Es un acto de gobierno.
Es un acto de gobierno.
O sea, no directamente. Y si uno, digo, a ver, un hombre que fue presidente de la Unión Cívica Radical, hoy es oficialista en la lista con Forja, ¿cómo le voy a creer a un hombre del partido que gobierna?
Por eso, hoy no sé qué es.
Un hombre de la oposición.
Yo no sé qué soy. Hoy es un híbrido. Porque hoy por hoy cumple su mandato de opositor, todavía.
Estas posturas tampoco las puede responder frente a la Unión Cívica Radical, que en algunos casos ha sido crítica con la postura de quienes abandonaron el partido para presentarse por otras listas. Y en otros han sido muy duros directamente, porque los consideran traidores.
Claro, vos fíjate que este tema empieza con la famosa transversalidad acá, y hoy mismo, vos fíjate que...
Schiaretti en Juntos por el Cambio.
Es una locura.
¿Cómo? Bueno, o sea, de locura
pero
se trata.
Lo que pasa es que en realidad me parece que el que estuvo, digamos, más inteligente fue Schiaretti. Schiaretti yo creo que ve que corre riesgo su predominio en Córdoba de 25 años, entonces de alguna manera hizo circular y también del larretismo, ¿no? Esta cuestión de, porque si no se entiende, si vos pones una lista opositora al gobierno, del actual gobernador de Córdoba, con serias chances de ganar la provincia y la ciudad de Córdoba, por las elecciones que hubo comunales lo mostraron de esa manera, cómo a nivel nacional la misma fuerza va a incorporarlo. Me parece que, digamos, hay un error, yo no sé, no quiero llamarlo error ni torpeza, porque para mí no es un error ni torpeza, sino es algo hecho adrede, pero me parece que, por un lado es bueno esta cuestión de buscar un gran acuerdo nacional, pero buscarlo cuando ganás. Porque ahí vos ganás y tenés el poder y vos convocás a quien quiera y se somete a lo que vos decís, vos ganaste.
Entonces, eso, mira, me estás haciendo acordar a Martín Chávez. O sea, Martín Chávez, re peronista el negro. Pero sin embargo te decía, ganaste el gobierno, si está la oposición, sentalos.
Claro.
Y decirle, la provincia la tenemos que sacar todos adelante.
Exactamente.
O sea, nadie está excluido.
Por eso. Ahí está, me parece que Larreta juega una cuestión oportunista. Quiere esta cuestión de, me parece que quizás en las encuestas no le da tan bien, entonces busca esta cuestión de la moderación. Y me parece que es lo va a pagar porque me parece que...
Vos dijiste la reta y yo escuché la rata.
La rata.
Yo escuché la rata.
Yo no, la reta, profe, es un tipo que no tengo confianza.
Profe, un hombre que acompaña la diversidad de género como una manifestación cultural. Sí. Cuando sería muy discutible... Pero si, para él es cultural.
Sí. De hecho...
Para él es cultural que los chicos a los 6, 7 años estén en un parque, en un centro cultural,
sí, vean...
y que un artista se baje, artista, se baje los pantalones, muestre su pene, se suba la pollera, muestre su vagina. Sí. Para él es un acto cultural. Para mí eso es un acto absolutamente perverso, degenerado, de una mente enferma como la de él. Pero mirá qué enfermo que es. Le paga a las murgas para que después las murgas lo puteen a él y lo traten de gorila y lo traten de perverso. Hay que ser muy absurdo porque está pagando con fondos públicos.
Pero fíjate el caso de Schiaretti. Todas las leyes más importantes de la quita de coparticipación, de la moratoria jubilatoria, un montón de leyes que el Juntos por el Cambio se oponía, Esta gente la votó y son los mismos legisladores. Entonces, ¿cómo vas a confiar en un tipo? Yo creo que es una jugada de manotazo, porque me parece que no le dan los votos. Entonces quiere atraer, mostrarse esta cuestión de moderación, y yo creo que la gente ya no se come más el tema este de la moderación, y por eso que tiene que ver con esta cuestión de planteo que hace Bullrich, que es totalmente distinto al que hace Larreta. Pero bueno, me parece que, digamos, él privilegia su proyecto personal, esa cuestión de no, que a mí me importa el país, es mentira para mí, es su proyecto personal, y entonces no le importa si tiene que cagar al que sea, sean de su propio partido o sean de su propia alianza, como en el caso de Córdoba. No, yo fui, apoyé a Juez y apoyé a Loredo. Y sí, y ahora apoyás al gobernador. Entonces, me parece que es irracional, es irresponsable, diría, no irracional, irresponsable la acción esta. Porque, insisto, vos tenés que ampliar, y yo soy totalmente estoy de acuerdo de ampliar. Ahora, amplía cuando ganás y formás un gobierno de unidad nacional, o pedís hacer un gran acuerdo porque la Argentina está en determinadas situaciones, entonces decís, bueno, convoco a todas las fuerzas políticas. Porque si Schiaretti, o si la intención de Larreta hubiera sido otra, hubiera llamado a Schiaretti hace 3 años atrás o 2 años atrás para conformar el Frente de Todos, o hacer un frente de frentes. ¿Por qué no lo llamó hace 2 años atrás?
Coincido con lo que planteas. Primero ganás la elección. Ahora vos fíjate qué locura, ¿no? Hoy escuché una pregunta de Longobardi y digo, qué locura. Ninguno te dice cuál es el plan económico. No. Y se amparan en decir, no, yo lo voy a informar después que gano. ¿Te acordás, Menem?
La revolución productiva.
Menem habló de revolución productiva. Y después, cuando le tocó gobernar,
nada dijo, que ver.
Si le hubiese dicho lo que realmente iba a hacer,
no votaba nadie.
¿Sí? O sea, los engañé para que me voten.
¿Sí?
Confesión de parte, no le voy a prueba.
Pero acá realmente el gobierno que venga, sea de lo que sea, va a tener que hacer un ajuste descomunal. Va a tener que actualizar tarifas, va a tener que achicar el gasto público. Mira, el otro día escuchaba este tipo de Bukele de Salvador. Disminuyó la cantidad de municipios. Había 200 y pico de municipios. Dijo, se acabó. Tenemos 20.000 kilómetros cuadrados. Va a haber 50 municipios. Tenemos, no sé, 80 senadores. Va a haber 40 y pico, 60. Entonces, me parece que ahí la gente va a acompañar el ajuste y va a acompañar todo si ve realmente de la política un gesto de achicamiento del Estado y de la dirigencia política. Entonces, habrá que pensar. Yo no sé si realmente se justifica, por ejemplo, tener 3 senadores por provincia. ¿Se justifica?
¿Sabés qué pasa, profe?
Por ejemplo, no sé. Vengo... ¿Se justifica tener... porque si inclusive vos te atás al tema de la Constitución, que dice un diputado cada 33.000 habitantes o fracción, ¿cuántos diputados tendría que haber hoy? ¿Te estás atando a lo que dice la Constitución?
Y ni siquiera sabemos qué cantidad de argentinos somos. Bueno. Quiero hacerte preguntas muy puntuales. Ayer a mí me surge, cuando hablamos de China, 800 millones de chinos. Y me decía Martín, el muchacho que se va a venir a la radio a darnos una mano, me dice, no, te quedaste, son 1.300 millones.
Supera los 1.000, sí.
Y me dice, y no sabe si son más, porque China tiene muchos lugares donde no declaran, no anotan a sus hijos. Claro. Como tienen un régimen de natalidad, no los anotan.
Claro. Pero sí, yo creo que son más de 1.000 millones de habitantes que tiene China.
Porque tenés que contar,
China.
Según Martín me dice, sumarle los indocumentados. ¿Te imaginas? Le damos un puerto a los chinos en Río Grande. Las consecuencias van a ser tremendas, porque los chinos traen a los chinos
más
a
vale,
trabajar.
Más vale.
O sea, no piensen que le va a dar trabajo a los argentinos. Es para China. Ponen la plata, y aparte ponen los chinos. Estamos frente a un problemón desde mi punto de vista, pero no es el único. El agua es un recurso no renovable.
Ajá.
Si yo te digo Mecorot, ¿qué te dice a vos?
Escuché el Mecorot nuestro día en la zona de Mendoza, ¿no? Con un tema de capitales israelíes, ¿puede
ser? Tremendo. Mecorot es una empresa israelí, ¿sí? que después analicemos la empresa, sí, ¿no? Lo dejamos para otro programa. Pero el ministro de Interior, Eduardo Guado de Pedro, encabezó la firma de un convenio de cooperación técnica entre la Agencia Nacional del Agua de Israel, Mekorot, y el Consejo Federal de Inversiones para sumar a la Administración Hídrica La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa y Santa Cruz. El funcionario considera que estos acuerdos son parte del camino para que vayamos resolviendo los problemas estructurales. El funcionario también sostuvo: estamos dando pasos importantes para el futuro de la producción, del trabajo y la vida de los argentinos. De esta manera ya son 7 las provincias que contarán con asistencia de la estatal israelí Mekorot para el manejo, bueno, del agua.
Por eso,
estamos locos.
Estamos entregando todo, realmente.
Estamos, ¿no?, locos. Es como decía el pibe este, el pibe de Martín Ayerbe, dice, están loteando.
Sí. ¿Ah? Vos fijate, el tema del litio, el tema del oro, y con el litio va a pasar lo mismo. Estos acuerdos que han hecho con China, me parece, ya hay capitales chinos en el norte, pero seguramente va a haber muchos más con todos estos acuerdos, porque son todos acuerdos que nadie sabe de qué se tratan, y a mucha gente no les interesa, entonces está todo en una nebulosa. Y aparte, yo creo que, yo el otro día te escuchaba, mucha gente está indignada con esto, con aquello, y somos tibios o somos fríos. Pero yo el otro día pensaba, quiero hacer, poner un amparo por el tema este del sepelio, por ejemplo, por decirte algo. Como puede haber por otro tema. Resulta que yo me tengo que gatillar un abogado, 13, 15 mil mangos la consulta, como para empezar a hablar. Y después le digo, mira, yo quiero que me hagas un amparo porque no quiero que el gobierno me descuente para la cooperativa eléctrica de Río Grande el seguro de sepelio cuando yo ya tengo mi obra social, pago uno particular, ¿por qué tengo que seguir pagando uno que yo no quiero? ¿Por qué no puedo elegir? Tengo que hacer un amparo. Un amparo, 90, 100 mil mangos. Entonces llega un momento que te desanimas, porque si vos tenés que hacer un amparo por cada cosa que, o presentarte, porque es así, tenés que ir con un abogado, y entonces decís, ¿para qué? O ¿cuál es mi beneficio? ¿No? Sí, no me van a descontar el sepelio, pero así con muchas cosas que vos necesitas. Sí, bueno, yo quiero saber las cláusulas del convenio, tengo que meter un amparo, porque yo quiero saber. Si no me lo dan, de hecho, fíjate que hubo periodistas que tuvieron que meter un recurso de amparo para que le den el tema de la información pública de los viajes presidenciales. Tuvieron que meter un amparo, que lo pagara la editorial o el diario. Pero si vos imaginate que por cada cosa que reclames tenés que ir a averiguar, tenés que ir a ver un abogado, tenés que pagar un amparo, y decir, para que me digan cuánta guita gastó el presidente con su querida. Es porque tiene que ser información pública, no tengo que hacer un amparo yo para eso.
No te lo digo en forma aclaratoria, simplemente mi enojo. ¿Cuántas fuerzas políticas se presentaron a las elecciones?
De 20 por lo menos.
5 a la gobernación,
sí,
¿no?
Sí, 16 o 18 a los otros estamentos.
Tenemos diputados opositores, diputados oficialistas y opositores, ¿no? Uh-huh. Que están en funciones y que quieren renovar mandato, bla, 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 bla. Y después tenés todos los que se postularon para ¿sí?, la diputación y no llegaron. Tenés los que se postularon, todos los que no llegaron, te ¿sí?, digo. Y los partidos políticos, las fuerzas políticas. Vos me decías, el partido político no tiene que cerrar sus puertas. Exacto. Después de cada... Tiene que haber una vida política partidaria. ¿Dónde están?
Por eso,
partidos políticos son los que deberían estar presentándose ellos, al menos, claro, en la fiscalía. Sí. Desde mi punto de vista, sí, vos corregime que sos el profe. No. Cuando te digo profe, me dices, ¿por qué le decís profe? Porque es profesor de ciencia política. ¿Sí? Entonces le digo, profe, fiscal de Estado.
Sí.
O sea, nosotros como ciudadanos, golpea la puerta, fiscalía de Estado, señor fiscal. Mire, esto, queremos saber esto. Lo mismo a la fiscalía. O sea, ¿por qué no hay una vida política de la sociedad que después te dice, no, voto en blanco porque ninguno satisface mi... Pará, participá, loco.
Claro, pero vos fíjate que muchas tareas son de los propios legisladores que tienen que pedir, o los concejales, o que
son
no
todos oficialistas.
Por eso, y entonces decís, bueno, lo único que me queda es este camino, voy a ir a... Mira, yo tuve una, hace un montón de años, estuve con el fiscal de Estado, por un tema que me había sucedido a mí. Entonces hice toda una exposición, qué sé yo, era el gobierno de Fabián Larríos, por un tema de educación. Entonces presenté un escrito, qué sé yo. Entonces el fiscal de Estado me dice, primero, la primera respuesta que me da, que no tenía razón, qué sé yo, que no me correspondía. Seguí adelante, y al final... El fiscal de Estado se tuvo que allanar, porque me tuvo que dar la razón a mí. Ahora, ¿era necesario todo el quilombo de presentar abogado, escrito, cuando sabía ya de por sí que yo tenía la razón? Porque después, cuando se inició el amparo y todo lo que hubo después, se tuvo que allanar. ¿Qué cambió? ¿Joderme la vida 6 meses?
Claro.
8 meses. Entonces, eso es lo que a veces te da bronca.
Le decimos al oyente que el fiscal de Estado tiene mandato, ¿hasta cuándo?
Es indefinido.
Si no se quiere jubilar, sigue.
Sí, si pide autorización, supongo, como sean los jueces. Pero fíjate,
una locura.
Cuando fue el tema de que yo presenté en su momento, cuando un concurso irregular en el Consejo Deliberante, los concejales lo sabían.
Claro, sí.
Que era irregular. Bueno, tuve que hacer un escrito a la sindicatura, bla, bla, toda una historia bárbara. Y la sindicatura que me dijo, bueno, sí tiene razón, pero haga la denuncia en el foro que corresponda, preséntese. No, pues si ustedes son síndicos y tienen la obligación de hacer el control tanto del Ejecutivo como del Legislativo Municipal, ¿por qué tengo que ir yo a la justicia? Yo le presento, acá está. Esto es irregular. Pasó esto, esto y esto. No, tiene que hacer la denuncia correspondiente a la justicia. Implica ponerte un abogado. Por eso te digo, a veces la propia política te cansa. No tenés oposición y los partidos políticos no funcionan, entonces vos tenés que terminar poniendo plata de tu bolsillo para una cuestión que, al fin y al cabo, a mí me podría perjudicar o no, porque... El tema es que a mí me excluyeron de poder participar en ese examen en el Consejo Deliberante, ¿no? Ese era el punto. Cuando a otros que estaban en misma condición le permitieron ingresar. Entonces, tenés, como a mí tampoco me interesaba ni me desvivía por tener un puesto político o tener un puesto en el Consejo Deliberante, dije, bueno, listo, ya está, si yo tengo mi laburo... vivo tranquilo, ¿por qué voy a hacer todo este quilombo de un abogado? Entonces te desgasta de alguna manera esta cuestión. Yo no sé, pero durante mi vida presenté escritos, abogados, recursos de amparo, pero infinidad de veces. Y llega un momento que te harta. Y ahora iba a presentar, voy a presentar un amparo por el tema este del sepelio, y la verdad que no sé qué voy a hacer, pero es como que te va desgastando continuamente.
Claro, en el tema lo digo, y ya para buscando de cerrar, ¿no? Presentaste un proyecto de ley de ordenanza contra el vandalismo.
Sí.
Hace 2 años ya.
Más.
Y todavía duerme.
Estoy esperando porque
en la mano de la Vega.
Antes de las elecciones me dijeron que me iban a llamar del los asesores de la Vega. De esto ya hace 2 meses y pico. Sé que debe tener una agenda cargadísima el concejal de la Vega, que no puede tener 5 minutos para hablar conmigo. Pero no conmigo, con cualquier vecino, porque
concejal, el concejal reelecto.
Reelecto. Porque en realidad no es que yo radique que sea importante hablar conmigo. El concejal tiene de alguna manera la responsabilidad de recibir a cualquier vecino, le caiga simpático o le caiga antipático, o por lo menos tener gente a su alrededor que atienda a los vecinos. Yo recuerdo cuando estaba en el Consejo Deliberante con Lolo no dejaba de atender a ningún vecino. viniera quien viniera, le gustara o no le gustara, atendía a todos por igual. Y si no podía atenderlo, le tomamos el teléfono y iba a la casa. Realmente, en cambio acá ahora, este concejal, ya te digo, le escribí antes de las elecciones, me dijo que muy pronto un colaborador, a la brevedad, no muy pronto, a la brevedad un colaborador se va a poner en contacto conmigo. Y bueno, parece que la brevedad no existe o está excesivamente ocupado. Primero está ocupado por la campaña, ahora seguramente está ocupado realizando proyectos para lo que queda del año y pensando en desarrollar un plan estratégico para el próximo periodo legislativo. Digo yo.
Recién se llevó adelante la primera sesión ordinaria de la legislatura.
Una vergüenza.
Es terrible.
Por eso te digo, ¿y se le justifica tener 14 legisladores? ¿Para qué? Por eso te digo, viene un loco como Bukele y dice, borro un plumazo un montón de cosas, y sí, al final el tipo tiene razón.
Escuchá esto, un amigo de Buenos Aires, Luis, dice, ¿te das cuenta? El sistema está armado como es, ¿no? Como está armado. Es perverso. El sistema te pone trabas, burocracia, es para que te canses y desistas de reclamar. Es en base a lo que dice el profe. La única forma de cambiar esto es de una medida drástica, es una revolución. Uh-huh. Es una revolución.
Una revolución cultural.
Profe, algo para que leamos. Siempre tenés algo
en la mano. José Ingenieros.
José Ingeniero.
Las mentes mediocres normalmente rechazan todo lo que no nos, todo lo que va más allá del entendimiento.
Para que pensemos.
Para que pensemos.
Gracias, profe.
Un placer. Saludos.
Una señal.
99.5.
El aire del otoño 2023.
FM Ártica.